Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 28 de octubre les habla Tomás Cardoso. En muy breve tendremos como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, esta tarde lluviosa acá en el sur de la Florida. Saludo como siempre a nuestro equipo técnico, en los controles Juanito Pendaz y en la producción Patricia Martínez. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas y lluviosas tardes para ti, Pendaz, Patricia y todos los que están ahora pues debajo de la lluvia.
Y parece que viene mucho más porque nos asomamos afuera y el escenario ambiental sí, les parece que
no,
viene mucho.
No, pero mira, lo dijeron anoche.
Sí, es verdad. Así para que hoy, mañana y creo que hasta el viernes, como un 55%. Sí, bueno, señor. Cari, estamos tratando de establecer contacto en La Habana con el periodista independiente Mario Echeverría. También ha estado lloviendo en la capital cubana.
Sí.
Vi unas imágenes de la calle Jesús María, en el barrio de la barriada de Centro Habana, serias las inundaciones, y me pregunto cómo paliar con esto, con los que nos va a contar Mario, sobre que se detectaron la víspera ayer tres casos de cólera en la calle Obispo número 364, entre Compostela y La Habana, allá en el municipio capitalino de La Habana Vieja. Dios mediante, pues, intentaremos ya en minutos establecer la comunicación. Más adelante hablaremos también, Dios mediante, pues, con la dama de blanco Julia Herrera, que hemos tenido en varias oportunidades en este espacio. Como todos los martes, ayer intentaron acudir nuevamente a protestar por la continua detención, ya una cantidad de días respetable, sin presentación de cargo, de los tres activistas que fueron detenidos durante la visita papal a La Habana. Julia fue detenida, maltratada, y nos tienes algunas informaciones nuevas de lo que ha estado ocurriendo. El abogado no aparece, Cari.
No, ni creo que vayan a encontrar un abogado que aparezca rápidamente. Figúrate, Tomás, desgraciadamente este es una pelea de mono amarrado contra león suelto, porque a ellos les molestó muchísimo que estos tres jóvenes, o este joven intrínsecamente, Saqueo, se acercara al papá móvil con unos panfletos pidiendo libertad para Cuba. Eso lo consideraron ellos como un atentado contra la seguridad nacional e internacional y papal. Figúrate, mala suerte que tuvo Saqueo.
También ha hecho titulares en el tema cubano en el día de hoy, pues, el reporte de Freedom House sobre libertad informativa, libertad de prensa, de acceso a la información y al Internet. Cuba, por supuesto, mal parado el gobierno cubano nuevamente en este reporte, ubicada la isla entre los cinco peores países en libertad de Internet.
Yo diría que no tiene libertad de Internet. O sea, intranet y un poquito como que de ciertas personas que pueden tener acceso, por lo caro que cuesta, ¿no?, a la internet a través de los teléfonos celulares, en fin, de los inteligentes. Pero, Tomás, esto es darle la vuelta a la noria. Este país necesita una reorganización total en el orden de todas sus libertades civiles, económicas, políticas, sociales. No es solamente la internet, es el diario vivir del cubano. Mira, esto mismo que estamos esperando para reportar en directo y en vivo desde lo que ocurre en la ciudad de La Habana, cuando tú pasas la vista sobre una serie de informaciones que pasan justamente por esos teléfonos, de derrumbes, de protestas de familiares, de personas que viven en lugares inhóspitos, totalmente insalubres, pero peligrosos. El otro día veía yo un video de una joven protestando porque viven en un edificio de apartamento que está prácticamente derrumbándose al lado de una escuela de ballet. Y cuando empiezan a taconear para ensayar, pues se van cayendo los pedazos de mampostería. O sea, es un problema muy, muy, muy difícil de resolver con un informe que trate sobre la libertad de Internet.
¿Cómo no, Cari? Vámonos ya a La Habana. Ya tenemos comunicación telefónica con el periodista independiente Mario Echeverría. Mario, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, ¿cómo te va?
Bueno, pues todo bien aquí, Mario. Conversamos, Cari y yo. Hemos visto imágenes en las redes sociales de las serias inundaciones en los últimos días, sobre todo en la barriada de Jesús María en Centro Habana, producto de las intensas lluvias. Sumado a esto, hay una información confeccionada por ti, como siempre, sobre La Habana Vieja, sobre se detectaron la víspera casos de cólera en el municipio de Habana Vieja. Me gustaría que nos ampliaras de qué se trata, dónde fue esta situación, quiénes son las personas y dónde están siendo atendidas.
Mira, te puedo decir que fueron tres casos que se detectaron en la calle Obispo 364 entre Compostela y Habana. Fueron tres personas que al parecer contrajeron la enfermedad y bueno, están siendo tratadas en el Hospital Calixto García. Su evolución es bastante favorable. Te puedo decir que el área, esa zona, hay un intenso pesquisaje por parte del personal de salud pública. Está repartiendo un antibiótico muy fuerte que es para prevenir la enfermedad, que se llama doxiclicina. Me estuvieron explicando que es para tratar esa enfermedad, pero algunos comercios fueron cerrados, pero bueno, ya el comercio donde vendían alimentos, pero bueno, ya se está recuperando todo y hoy vi eso bastante normal, aunque bueno, el personal médico sigue haciendo sus pesquisas en la zona.
Mario, en torno a lo que es el cuentapropismo, ¿no? Y sabemos que hay muchos lugares donde se confeccionan alimentos en la casa y después se venden, a veces están muchas horas bajo el sol. ¿Qué tipos de medidas te has enterado tú que puedan haber tomado o que estén por tomar con esta situación que no es solamente en La Habana, también se produce en el interior del país?
Sí, mira, lamentablemente he visto muchos lugares, principalmente en esta zona, donde venden alimentos, que efectivamente los alimentos están sin taparse, se vende, por ejemplo, pan con lechón, croquetas, algún tipo de papa rellena, y sí me he fijado que están sin tapar, entonces las moscas proliferan en toda esta área y hay un peligro grave de contaminación. A esto se une los arreglos que están haciendo las tuberías de aguas albañales de aquí, el casco histórico y aguas de La Habana, ¿me entiendes? Todas estas tuberías viejas están saliendo a la superficie, en muchos lugares se puede sentir el mal, el olor a agua podrida, porque te digo que es agua albañales, ¿no? La tubería, las conductoras. Entonces se están haciendo arreglos y en la situación aquí en La Habana es una situación bastante crítica con relación a estas cosas. Hay casos de dengue y ahora también me acabo de enterar de que hay como un ambiente de conjuntivitis. En el Hospital Calixto García pude comprobar de personas que están padeciendo conjuntivitis que generalmente son de esta zona de Centro Habana y Habana Vieja.
Ahora, Mario, ¿el tema de que está lloviendo complica la situación epidemiológica?
Por supuesto, porque primeramente al estar esas zonas abiertas y al estar todo este problema de inundación... ¿Aló, me oyes bien?
Sí, te escuchamos bien.
Al estar esta situación, la situación higiénica de esta parte de la ciudad es crítica porque hay aguas estancadas, hay problemas con la recogida de basura y no es menos cierto de que esto lo que crea son plagas de mosquitos, cucarachas, ratas, que es difícil, ¿me entiendes? Ya de la zona de La Habana Vieja está el ambiente bastante feo en relación a las enfermedades y a todo este problema de plagas y cosas así.
Mario, cuando se produce un derrumbe, ¿no? Como hemos visto tristemente en los últimos meses, y justamente ocurren cuando hay este tipo de mal tiempo, que indudablemente las edificaciones que no han sido... bien, como te puedo decir, llevadas a la realidad, o sea, remodeladas, en fin, que están prácticamente como una ciudad de San Lázaro. ¿Qué acciones toman para poder recoger esa escombrera que no sea un criadero, un vertedero de basura, de ratas, de mosquitos, sí, en fin?
Sí, generalmente se demoran muchos días en recoger los escombros, y sí está ocurriendo varios derrumbes totales y parciales aquí en la Habana Vieja. Por ejemplo, ahí en la calle Compostela hubo que los vecinos tuvieron que sacar los muebles a la calle, y estar en los portales, y casi siempre eso ocurre y se demoran días en ser reubicados en albergues. Por ejemplo, aquí en La Habana Vieja muchas tiendas de la calle Monte fueron convertidas en albergues. Te estoy hablando tiendas de como París Viena y todas esas tiendas aquí en Monte fueron convertidas en albergues, porque albergues no hay para estas personas que cuando pierden lo suyo. Entonces se crea una situación bastante desagradable, porque pasan los días y tú estás prácticamente durmiendo los portales.
¿Cómo no?
Durmiendo los portales hasta que ocurre una situación que te dice, bueno... ¿Aló?
Sí, te escuchamos, Mario. Las gracias, como siempre. Sí. Mario Echeverría, sí, sí. Un placer. Periodista independiente desde la capital cubana para nuestro espacio. Cari, ya tenemos contacto también en La Habana con la dama de blanco, Julia Herrera. Julia, pues desde ayer... Sí, Julia, buenas tardes. Sabemos que continúa complicada la situación de los tres activistas, Saqueo Báez, Ismael Boris Reñí y María José Facón, que tú incluso estás al cuidado de sus dos hijos. Ayer, cuando intentabas acudir nuevamente a protestar por su continuo arresto, fuiste detenida. ¿Qué es lo último? ¿Qué pasó ayer y qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, ayer cuando yo me dirigía allá sin altavoz, en la esquina de mi casa, me estaba esperando un patrullero con un agente de la CI, y allí me llevaron arrestada para PNR de Guanabacoa. Allí no, al llevarme arrestada no pude alcanzarle, a pesar que reclamé y les dije que yo iba a alcanzar el aseo a María José, ellos no me permitieron que yo llegara allí. Allí en Sin Altavoz, muchos activistas de un pago y de otros movimientos, y vamos de blanco, quedamos martes con martes consecutivos ahí en apoyo a la familia, fueron arrestados y muchos no dejaron ni de salir de sus casas, como me pasó a mí. Allí estaban cantidad de personas de las 6 patrullas, allí lo que formaron fue apoteósico, no dejaron apoyar a la familia de los presos, y los presos se encuentran, según familia, desesperados porque no dan respuesta por ningún lugar, incluso lo que se pasan todo el tiempo es amenazándolos, diciéndonos que lo que le van a echar es años y años y años de cárcel, y no tenemos respuestas por ningún lugar, ni por ninguna institución, ni por la iglesia, ni por abogados, ni por ninguna parte. Ellos lo que están es desesperados, y debido a eso, los arrestos para nosotros, los que apoyamos las familias, cada vez son más grandes, las listas incrementan y las represiones son más fuertes.
Me comentaba Tomás, y creo que fue minutos antes de que tú entraras al aire, de que están teniendo problemas con el abogado. De acuerdo a un informe anterior, creo que había un abogado que estaba tratando como de llevar adelante un cambio de... o sea, un cambio de medida en favor de los encarcelados. ¿Qué se ha podido lograr en cuanto a eso? ¿Ha habido alguna, cómo te puedo decir, apelación fructífera, o todo quedó así?
No, el abogado, desde que lo contratamos el día 5, él, cuando nosotros vamos a ver, siempre nos dice lo mismo. Y ahora la última palabra que él utilizó fue que él está esperando cuando hay una cobertura, para entonces solicitar un cambio de medida. No sabemos el cambio de medida en qué consiste, porque incluso él quedó en ayer ir a Sin Altavoz y no fue. Nosotros sabemos que el abogado para nosotros no sirve de nada, pero como jurídicamente alguien lo tiene que representar, porque el abogado es de ellos, por lógica. Porque a nosotros hacer un contrato, pagarlo y dar todos los trámites pertinentes, y un abogado no hace nada a favor de los presos, se sobreentiende y salta a la vista que el abogado trabaja en función de ellos. Pero bueno, nosotros lo nombramos porque ellos nos exigían que lo representaran jurídicamente.
Bueno, Julia, sí, pero en ese contexto, Julia, ante la reticencia del abogado de oficio de presentarse, les prometió, tú dijiste aquí la semana pasada que ayer martes él acudiría a la visita, ¿no fue? ¿No tienen la posibilidad ustedes de contratar otro abogado?
Sí, la posibilidad es tenemos de contratar otro abogado, pero inclusive antes de contratarlo a él fuimos a ver como 3 o 4 abogados antes y nos decían de que no nos podían coger el caso porque la semana próxima tenían que salir de provincia. E incluso esos mismos abogados que fuimos a verlo allá 23 y 10 y acá en el bufete colectivo, lo vemos, como ya llevamos 5 martes frecuentando, sin altavoz, lo hemos visto allí. Eso es señal de que lo que nos dicen es mentira. O prueba de lo que nos dicen que es mentira. Es porque finalmente cogió el caso.
Julia, tengo una pregunta para ti, porque como en esto estuvo envuelto la figura de su santidad, ¿han tratado ustedes de llegar a alguna autoridad de la Iglesia Católica, del alto prelado, para que ver si pueden interceder? Porque indudablemente no creo que existiera ninguna razón que pudiera explicar que este joven o este muchacho Zaqueo, que fue el que logró llegar donde su santidad, tuviera una mala intención, sencillamente fue a mostrarle un deseo, una petición, una inquietud con relación a la situación política de Cuba. ¿Han ustedes intentado acercarse bien a la figura cardenalicia o algún obispo, alguien que pueda interceder en favor de estos muchachos?
Bueno, lo que tengo entendido hasta la fecha, que bueno, quien le puede dar datos más exactos es Berta Soler, que ella nos dijo que ella pidió una entrevista con el cardenal y él dijo que sí, que la iba a recibir, pero dicho sea de paso, todavía no la ha recibido porque él no se encontraba ni aquí en Cuba, no se encontraba. Así fue lo que me dijo Berta, que no estaba aquí y que sí que la iba a recibir, pero todavía yo creo que eso no ha sucedido.
Claro que no. Julia, bueno, pues nos mantenemos en contacto a ver qué ocurre con el caso de estos 3 activistas detenidos. Vámonos a Camagüey, Cari. Tenemos contacto telefónico con Diana Pérez Carmenate, la representante legal del preso político cubano Armando Sosa Fortuny. Diana está saliendo de la prisión de Quilocho, donde acaba de acudir a la visita. Diana, buenas tardes. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Cuál es la situación hoy de Armando Sosa Fortuny? ¿Qué has podido averiguar?
Bueno, buenas tardes para todos en particular. Bueno, mire, lo que le puedo decir que ayer lo visitaron los especialistas, estuvieron con él varios médicos y le diagnosticaron que tenía un desgastamiento en el colon. Y en la visión lo que tenía era una catarata avanzada en ambos ojos. Es lo que le puedo decir hasta ahora a Sosa. Lo encontré hoy un poco más flaco, un poco desanimado, pero se le hizo entrega de algunos recursos que le pudimos enviar los padres de Humberto Real Suárez, que están aquí en Camagüey, que son de Matanzas, de la misma causa de Sosa, y gracias a ellos fueron los que me trajeron los alimentos para poder pasárselo hoy. No me dieron una visita, porque realmente las visitas me las van a dar a partir de que los padres de Humberto Eladio Real Suárez vengan a Camagüey. Ellos vienen de Matanzas hasta Camagüey. La visita el 23 correspondía, está bien, me dieron la visita el 23, pero hoy lo único que me pudieron dar fue la entrada de los alimentos, que por lo menos fue algo humanitario por parte de esas personas, que no responde bien a sus oportunidades y casi no le están dando la atención requerida.
En cuanto al peritaje que hicieron los médicos, me imagino que le habrán mandado o recetado una colonoscopía. ¿Sabes tú si van a sacarlo de donde se encuentra, de la prisión, llevarlo a algún hospital para practicarle algún tipo de procedimiento que se pueda detectar que tiene verdaderamente en el colon?
No, ellos se negaron automáticamente que le preguntamos, se negaron a que le iban a dar la salida a un hospital civil, dijeron que no.
Pero sin embargo, tiene, Diana, según el testimonio tuyo y diagnosticado por los médicos, sí, tiene sangramiento.
Sí, es un sangramiento por el recto.
Pero ese sangramiento puede ser algo complicado que necesita exámenes médicos. No se le van a realizar estos exámenes. Yo me imagino que una prisión con un hospitalito que no tiene los mínimos recursos no es el lugar apropiado para este tipo de exámenes. No sé cómo lo ves tú.
Sí, a nosotros nos preocupa ya toda esta situación, nos preocupa su salud en general. y vuelvo y repito, responsabilizo a la policía política y a todos los médicos del penal, que también son militares, de todo lo que le ocurra a Sosa Fortuny, tanto dentro de ese hospital como fuera del hospital y dentro de ese penal. No sé ahora si se lo van a llevar a un hospital civil, porque ellos dieron la negativa, dijeron de que no, que si le van a hacer algo será allí. Él tiene programado, todavía no hay fecha exacta, una operación de la vista. Cuando digan la fecha, nosotros se lo haremos comunicar.
¿Cuándo es la próxima visita que se supone que tú puedas ver a Sosa Fortuny?
Será en noviembre, del 20 en adelante, dependencia del día que saquen pasaje los padres de Humberto Real Suárez hacia Camagüey, porque no tenemos el recurso necesario para asistir a la visita, ni tampoco tenemos un teléfono decente, porque este teléfono con que me estoy comunicando ahora con ustedes es un teléfono prestado que nos prestó el pastor de la iglesia de mi padre. Gracias a él, por lo menos puedo comunicarme con ustedes, ustedes conmigo, y me puedo comunicar a él gracias a otras personas de buena voluntad que me recargaron, pusieron 5 pesos tan siquiera en el teléfono para poder hablar con él hoy.
Escúchame bien lo que te voy a decir y dime si yo tengo correcta tu dirección. Calle sí. 6, número 41, entre Martí y Céspedes, Camagüey.
Sí, está correcta.
Bueno, reparto Jayamá faltaba, Cari. Ahí está la información. Jayamá. Gracias, Diana, por esta información. Diana Pérez Carmenate con una información actualizada del día de hoy sobre la situación de Armando Sosa Fortuny. Y las gracias extensivas a nuestra colega todos los días, Cari Roque. Te esperamos mañana, como siempre, aquí a las 3. Nos vamos a una pausa informativa. Este miércoles 28 de octubre. Al regresar de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Bueno, regresando aquí a nuestro estudio Cuba al Día, este miércoles 28 de octubre. Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Aquí a mi lado, como todos los días, estará nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Dos buenas noticias antes de empezar el programa. Dos saludos especiales, uno desde Arequipa, Perú, de Matilde Lozada, y otro saludo muy especial, nada más y nada menos, desde Belgrado, Serbia, de Natasha Spasojevic.
Bueno, pues bienvenida y bienvenidas a la audiencia a través de esa maravilla que es el Internet. Omar López Montenegro, me gustaría pues una opinión tuya. Ayer nuevamente, luego de que se inició esta campaña por la liberación de los tres activistas presos, Saqueo Báez, Ismael Boris Reñí y María Josefa Conde, acudir todos los martes activistas cubanos, damas de blanco y otros miembros de la sociedad civil, así en el Dao, a protestar por su liberación, donde están sin cargos, en condiciones infrahumanas y bajo todo tipo de amenazas, cumplir largas condenas, pues el patrón oficial continúa siendo el mismo. Pues lo mismo que le hacen a las damas de blanco, los activistas han decidido ir allí y horas antes por la mañana son detenidos. ¿Qué se puede hacer para romper este ciclo?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender es que una campaña consta de diferentes tácticas dentro de una estrategia. Habría que elaborar un plan que incluye estrategias legales, incluye pues tácticas de este tipo. Incluye, yo creo que es lo importante también entender que muchas de estas acciones que demuestran un gran coraje se quedan en el plano del simbolismo. Habría que informar a la población, buscar la participación de un número cada vez más significativo de las personas en estas sentadas o lo que se pretende hacer para que de esta forma se haga más difícil al régimen controlar y reprimir. Lo hemos dicho varias veces, Tomás, al régimen se le hace muy fácil o relativamente fácil anular, controlar o disuadir el efecto de estas demostraciones porque el nivel de personas participantes es pequeño. Es un concepto simple y mucha gente lo conoce en Cuba, que se llama poder en número. Mientras más personas tú tienes participando de una forma pacífica, no violenta, me gusta decir, más que pacífica, resulta más difícil reprimirla. Pero también hay que sentarse a pensar en una serie de tácticas que se pueden emplear y elaborar un plan de campaña, que yo creo que es importante, que es lo que falta. Existe mucho coraje, mucha buena voluntad, mucho bueno eso, pero falta el pensamiento estratégico a nivel, digamos, corto, mediano o largo plazo.
Bueno, pues esa es la situación. Veremos, a ver, hablábamos hoy con la dama de blanco, pues Julia Herrera. Ahora mismo hay otra cuestión. El abogado exigido, según la legislación cubana de oficio, no aparece. No aparece en las visitas. Me imagino que existe la alternativa de nombrar otro abogado.
Es precisamente lo que te decía, hay que tener también planes de contingencia. El abogado no aparece, el propio acusado puede rechazar esa defensa y buscar otra. Nombrar y buscar desde ahora, desde antes que pasara esto, tener diferentes alternativas, planes de contingencia, anticipando lo que puede hacer el régimen.
Bueno, vámonos con el tema, Omar, que nos ocupa en la jornada de hoy. Dos temas interesantes. Uno, el tema del envejecimiento poblacional y la baja natalidad infantil dentro del país. Un fenómeno que, según las autoridades cubanas, pues dicen que es debido al éxito de los programas sociales de la Revolución Cubana. De esto vamos a hablar en minutos, pero antes vamos a tocar el reporte anual de Freedom House sobre libertad de Internet que se acaba de publicar en esta jornada. Para ambos temas, un placer presentando desde la capital cubana a la bloguera, periodista cubana Miriam Celaya. Miriam, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un placer estar con ustedes otra vez.
Bueno, pues como te decíamos, acá tenemos Omar y yo frente a nuestra mesa de trabajo el informe 2015 de libertad de Internet que acaba de ser publicado por esta prestigiosa organización Freedom House en esta jornada. Por supuesto, Cuba, el gobierno cubano, entre los 5 peores países aún en el acceso a la libertad total de Internet en su reporte de 2015. La entidad en este reporte ha emitido pues una apreciación sobre que se ha hecho un progreso con los nuevos sitios de Wi-Fi, pero dice que continúan las excesivas regulaciones, la censura, la vigilancia y los precios prohibitivos. Para una periodista como tú, Miriam, en este tema de libertad de Internet, ¿cuáles aún son los principales problemas que agobian a un comunicador libre e independiente?
Bueno, varios. Además de estos que cita Freedom House, con los que yo coincido plenamente, la Internet es muy precaria, es muy lenta, hay muy pocas comodidades para los internautas que se van a conectar desde estos sitios públicos de Wi-Fi, pero por otra parte es muy caro, extremadamente gravoso. Pero bueno, el comunicador tiene además estos otros elementos de que es difícil tomar una fotografía, es difícil levantar una encuesta de opinión, es difícil incluso hacer sondeos, porque es que estamos completamente desprovistos de protección, ¿no? Cualquiera que nos pueda ver un policía haciendo una fotografía, una cosa que a ellos les parezca inadecuada, incluyéndolos a ellos, pues puede economizarnos cámara, puede ir a parar a una cárcel, puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, son muchas las limitaciones. Y acceso a Internet, por supuesto, que eso nos impide muchas veces dar las informaciones en tiempo real, porque a veces está ocurriendo un suceso, logras cubrirlo, logras fotografiar o logras grabar y no tienes la conexión. Entonces, realmente es muy precario todavía el tema de la Internet acá en Cuba.
Ahora, Miriam, el reporte de Freedom House se refiere no única y exclusivamente a los comunicadores, sino también a la población cubana. Claro. Tú has hecho una exposición de los problemas que tienen los comunicadores. ¿Y cómo es la cosa para la población también? ¿Cuáles son los problemas fundamentales que afectan al individuo que única y exclusivamente quiere conectarse al Internet?
Bueno, exactamente esos problemas. Yo creo que el principal de todos, más allá de las dificultades tecnológicas, son las dificultades económicas. Las personas no tienen suficiente capital como para conectarse a Internet, lograr esa demanda, ese dinero tan elevado, ese costo tan elevado para el bolsillo del cubano medio, ¿no? Entonces, generalmente son los familiares del extranjero que envían dinero una vez más, el socorrido tema de los familiares en el extranjero, que son los que salvan la situación. O, bueno, algunos que tienen una posición económica un poquito más ventajosa y se pueden permitir esporádicamente comunicarse. Sobre todo los que se conectan es para eso, para comunicarse con sus familiares y amigos en el exterior. Eso se puede constatar prácticamente en cada visita que uno hace a los sitios Wi-Fi. Y los jóvenes que tienen mucho apego a las redes sociales y les gusta, ¿no?, también mantenerse conectados con amigos a través de las redes.
El tema, Miriam, del libre acceso a la información, el reporte concluye que sitios como para el que tú trabajas, 14ymedio.com, el Diario de Cuba, Cubanet, nuestra emisora, la página de martinoticias.com, continúan censurados, no hay acceso. ¿Coincides con esto?
Sí, Sí, no hay acceso. Ha habido tiempos en que he incluso comprobado acceso a páginas como Cubanet, lo cual me ha extrañado muchísimo. Por un tiempo estuvo con acceso. Ahora no te podría garantizar que es así porque yo acabo de llegar a Cuba de regreso. Pero bueno, siempre que entro trato de conectarme a todos estos sitios. Y bueno, hay que utilizar un proxy anónimo. Con Cubanet estaba ocurriendo que se podía entrar, yo no sé ahora en este momento, era una cosa insólita, pero bueno, todos esos sitios que mencionas efectivamente tenían un filtro, no se puede acceder a ellos libremente.
Miriam, entonces, ¿qué tendría que cambiar esencialmente para que se pueda hablar de un acceso pleno a Internet? Porque mucha gente entiende por acceso pleno pues cantidades de gente conectándose, única y exclusivamente la cantidad de personas. ¿Qué tendría que cambiar esencialmente en la estructura que existe en Cuba?
Bueno, principalmente el sistema. Puede parecer que yo estoy diciendo algo muy tonto, pero yo estoy convencida que no va a haber libre acceso a Internet mientras exista este sistema en Cuba, porque siempre van a mantener algún control, siempre van a mantener regulaciones. Siempre los precios van a ser leoninos, entonces yo pienso que es así. Con este sistema, bajo este sistema lleno de restricciones, lleno de frenos y cooptando las libertades ciudadanas, por supuesto, que no vamos a tener libre acceso a Internet, no lo vamos a tener.
Bueno, nos vamos con el otro tema. Un excelente reportaje publicado la víspera por el diario de New York Times, que ha concluido, Miriam Celaya, que el envejecimiento de la población cubana y la baja tasa de natalidad son una bomba de tiempo para el futuro de la nación cubana. Por su parte, las autoridades cubanas, según las explicaciones oficiales, aunque reconocen que es un grave problema que afronta el país actualmente, la explicación de por qué ha ocurrido, la justificación del mismo, bueno, pues según el oficialismo cubano, las causas es los logros sociales, como la alta esperanza de vida, la incorporación laboral y social de la mujer, más los altos niveles de escolaridad, han contribuido a este fenómeno. ¿Dónde está la verdad de este tema, Miriam Celaya, que puede tener una repercusión en el futuro de la nación cubana?
Bueno, yo puedo dar fe de que, por supuesto, casi todo el mundo lo infiere o lo sospecha, que todo eso de los logros sociales, todos esos autobombos del gobierno son una falacia, y lo son. Pero puedo darte fe de todo lo contrario, del completo retroceso que ha sufrido, por ejemplo, los programas de atención materna, que sí fueron muy buenos en su momento, todos los programas estos de atención a la embarazada, la asistencia incluso en el momento del parto, está deterioradísima, es terrible las condiciones higiénico-sanitarias de los hospitales, de los hogares maternos incluso, la alimentación pésima, la higiene es terrible y ocurren situaciones verdaderamente espeluznantes al punto que todo esto vinculado a asuntos de corrupción. Hay gente que paga para que hagan una cesárea por delante, para que me saques por delante del resto de las embarazadas, de las parturientas, que pagan. Y eso ocurre, eso está ocurriendo. Yo no te puedo dar los datos ni te puedo dar los nombres y los apellidos, pero ocurre. Y tengo muchísimos testimonios de eso. Pero bueno, en general también la incertidumbre por la vida, la carestía de la vida, las malas condiciones materiales, los problemas de vivienda, las carencias de vivienda, el mal estado, el deterioro del fondo habitacional, la convivencia varias generaciones, todo esto está atentando contra un aumento de la natalidad en Cuba y sobre todo la incertidumbre por el futuro.
Miriam, precisamente hablando de esto, de la incertidumbre por el futuro, el reportaje de Times habla y entrevista a algunas personas, ¿no?, de que sinceramente lo que ven es que es mejor tal vez dar a luz fuera de Cuba. Sigue siendo este problema que los jóvenes en Cuba pues ven su futuro fuera de la isla, lo que incide, diría yo, en mayor cantidad sobre este tema de descenso de la natalidad.
Sí, yo no te podría decir si es el que incide en mayor medida, pero sí por lo menos me atrevería a asegurar que en una gran medida sí. Hace unos meses, quizá un año, yo publiqué un trabajo, ahora no recuerdo si en Cubanet, en 14 y medio, que era precisamente sobre este tema, el de la natalidad y de los programas que había salido prácticamente que en Granma, que casi que iban a obligar a la gente a parir, a las mujeres a parir. Era una cosa muy, muy, bueno, tan absurda como todo lo que se publica aquí. Pero yo en ese momento hice una encuesta, no fue una encuesta, fue más bien un sondeo de opinión. y la respuesta que encontraba era eso. Las jóvenes me decían, parir, no hombre, no, sola vaya. Y si acaso lo hago, será cuando me vaya de Cuba, fuera de Cuba, yo aquí no paro. Y así, es una cosa espeluznante, ¿no? Porque tú dices, bueno, tienen mucha razón o tienen sus razones, pero esa es la respuesta mayoritaria. Y yo hice un sondeo bastante amplio y esa siempre fue la respuesta que encontré, básicamente, salvo dos o tres excepciones.
Ahora, Miriam, las políticas, yo diría, bastante liberales, auspiciadas por el gobierno cubano y practicadas por el personal médico de la salud cubana en cuanto a facilitar la práctica del aborto, que yo diría que ha llegado a ser, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, indiscriminada en algunos casos, sobre todo en casos de niñas de muy poca edad. ¿Todo esto también tiene una incidencia en la baja natalidad?
Que si tú te refieres a que si ha incidido,
sí, exacto,
el problema del aborto
exacto,
en esto de la maternidad.
Exacto.
Bueno, yo diría que hasta cierto punto sí, ha incidido mucho, porque por supuesto un aborto es una maternidad interrumpida, pero yo pienso que la maternidad parte en un primer lugar de la voluntad que tenga la pareja de tener un hijo, esencialmente la mujer. El aborto, lo que pasa es que se ha practicado indiscriminadamente y muchas jovencitas han acudido a él como si se tratase de un método anticonceptivo, y esto también ha traído muchas afectaciones uterinas, todas las consecuencias del maltrato del útero, de todo el sistema reproductor de la mujer, y hay muchas mujeres que han quedado estériles por esa cuestión. Eso ha incidido en esa medida, sí, ha incidido mucho.
Miriam, este fenómeno del envejecimiento poblacional, a causa de, entre otras cosas, un factor fundamental, que es el descenso de la natalidad, que no se repone una generación. De hecho, un organismo internacional hace unos meses advirtió de que Cuba estaba en peligro de eso, de no poder reponer una generación plenamente. Pero mi pregunta es, ¿este fenómeno es evidente en las calles, es visible? Tú caminas por las calles de Cuba y puedes notar esto con, digamos, relación a algunos años atrás.
¿Te refieres a la falta de gente
joven?
Exactamente, sí. Eso es perfectamente perceptible en la sociedad. Hasta hace unos años, digo unos años, no sé, 10, 20 años, que hubo esas explosiones demográficas, que hubo esa natalidad incrementada, si era posible ver eso. Pero claro, entre la natalidad tan deprimida, los índices de natalidad tan deprimidos, y una emigración de jóvenes tan grande, hay como un cisma. A veces tú ves personas muy ancianas, ves personas también mayores, digamos de la segunda edad, personas maduras, y muy pocos niños. Hay pocos niños, claro que uno ve niños en las escuelas, pero ahí se acumulan. Hay escuelas que han cerrado, hay aulas que han cerrado por problema de que la matrícula no es suficiente, ¿no? Entonces han reunido escuelas. Aquí en mi cuadra había una escuela que cerró y la unieron con otra que queda a 3 cuadras aproximadamente. Uno se da cuenta en eso de que están tratando de optimizar los espacios, racionalizar los espacios, pero también es por eso. Es porque hay una depresión de la natalidad y cada vez son menos los educandos de la escuela, de la educación primaria, pongamos.
Bueno, Miriam, pero entonces concluyo yo y me gustaría preguntarte si el propio oficialismo, el gobierno cubano, reconoce que esto es un problema serio, ¿por qué no se ha hecho nada? ¿Por qué no se ha hecho nada por resarcir este problema de cara hacia el futuro?
Bueno, es como decirte, eso es un problema más. ¿Por qué no ha hecho nada en ningún otro aspecto? ¿Por qué no ha abierto las posibilidades a que se apliquen, por ejemplo, las flexibilizaciones que se han permitido desde el gobierno estadounidense? ¿Por qué no se ha permitido el libre acceso a Internet? ¿Por qué no se permite la libertad de prensa? ¿Por qué no se permite que haya propietarios, que los campesinos sean propietarios de las tiendas y de las tierras y produzcan? ¿Por qué? Porque, ¿entiendes? Todo sería muchos por qué, y la respuesta es la misma. Es que yo creo que el estado de fragilidad del sistema consiste en que si mueve un ápice en una dirección, en cualquier sentido, se tambalea, se le va de las manos, se le va de control, y su esencia es el control absoluto, y por eso no hace absolutamente nada.
Bueno, gracias Miriam Celaya, como siempre un placer para nuestro espacio Cuba al Día desde la capital cubana. Concluyendo nuestro espacio a las 3:53 de la tarde, como todos los días, un placer la presentación acá de nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. Omar, mirándote. Buenas tardes. Como siempre.
Bueno, estoy tratando de descifrar el look. Bueno, digamos la apariencia, para hablar en español. Viene demorada hoy, no porque haya llegado tarde, sino por el color. Pero me da una impresión así como Luisa Lane, esa secretaria, esa periodista que siempre andaba detrás de Superman con su espejuelito.
Ah, no, pero si
ejecutivo, era... me da esa impresión.
Si era atrás de Superman, sí. Sí, yo creo
sí,
que
aquí
sí.
Aquí estoy.
Ay, como siempre, amigos, traigo recomendaciones. Y para que entren a nuestra página web, martinoticias.com, y quiero empezar hoy sugiriéndoles que se enteren de detalles de las declaraciones del escritor Leonardo Padura, premio Princesa de Asturias de las Letras 2015, dijo que La Habana, Cuba, está en un punto crucial en el que se arregla o se hunde.
Caramba, ¿no se podría callar ese muchacho? Porque es que no...
La libertad de expresión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión?
No, está bien. ¿Qué pasa? Yo no dije que lo callaran, sino que se callara él mismo.
Ah, ya, está bien.
Es lo que estoy diciendo, porque es que no pasa tal vez una semana en que no sale una cosa que dice este muchacho, quien yo conozco, por cierto.
Está en su momento. Yo creo que el premio, bueno, lo ha puesto sobre
todo. Pero es que opina sobre todo, opina sobre política, sobre pan caliente, sobre todo opina este muchacho en vez de literatura.
Bueno, yo creo que aquí está opinando sobre como cubano, ¿no? ¿No? ¿Qué tú crees?
Sí, cubano de mantilla.
Bien, pues ahora, amigos, también quiero recomendarles esta nota. Es que la organización Freedom House ha situado a Cuba entre los 5 peores países en libertad de Internet de 2015. Siempre traemos acá todos esos reportes que trae esta organización, que siempre está pendiente de la libertad de expresión en el mundo, y en este caso en particular pone la lupa sobre la libertad de Internet 2015. También dejan claro que se aprecia un progreso histórico con los nuevos sitios de Wi-Fi, de Wi-Fi, y también con ciertas regulaciones, pero que igual atentan contra esta libertad de Internet, precios prohibitivos también, excesivas regulaciones, la censura y la vigilancia.
Nada ha cambiado.
Me parece excelente el reportaje y conozco a Freedom House, he trabajado con ellos en muchas oportunidades. Pero sinceramente decir que es histórico que se abran 35 puntos de Wi-Fi en Cuba me parece que es ir demasiado lejos. En ningún lugar del mundo hay puntos de Wi-Fi. O hay Wi-Fi o no hay Wi-Fi.
Fíjate que ese adjetivo histórico estoy citando, ¿eh?
Sí, cómo no.
Es
parte del informe.
Así
yo incluso en otras oportunidades he traducido ese informe al español. Afortunadamente en esta oportunidad no tuve que ver con
la traducción. No tuviste que hacerlo. Ah, bueno, afortunado tú. Otro de los que también quiero recomendar, amigos, es ese artículo donde descubrimos un detalle interesante, y es que futuros doctores cubanos están aprendiendo inglés médico en Cuba con materiales de La Voz de América.
Interesante, Lisandra, gracias como siempre. Y a nuestra audiencia, que mantenga la sintonía con Radio Martí esta noche. El segundo juego de la Serie Mundial, los Reales de Kansas City contra los Mets de Nueva York. ¿Tu favorito, Mar?
Bueno, mi favorito sigue siendo Kansas City, pero espero que hoy Yoenis Céspedes, mi compatriota, realice una mejor actuación.
Bueno, dos cubanos destacados recién salidos de la isla cumpliendo misiones importantes en este partido de esta noche. Las gracias extensivas a nuestro colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre, Patricia Martínez en la tarde de hoy, no, Felita Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana, ya jueves, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía con la programación. Hasta mañana.